Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la primera epístola escrita a Timoteo por el apóstol Pablo. El capítulo 3. Pablo concluye este capítulo diciendo que él escribe estas cosas para que Timoteo y el pueblo de Dios o la iglesia, por lo que es y su función, puedan sostener y proclamar la verdad. En el capítulo 3 se habla acerca de los requisitos para el oficio de pastor, pero también se habla de los requisitos para el oficio del diácono. Y es ahí donde vamos a mirar o a ir en esta mañana, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo estableció en su iglesia el oficio de diácono. El significado de este oficio, sus requisitos, su carácter permanente y el ejercicio correcto del mismo muestran la importancia y la necesidad de este oficio en la iglesia. Lamentablemente, el conocimiento de algunos cristianos sobre la naturaleza, la importancia y el ejercicio correcto de este oficio a menudo se caracteriza por su ambigüedad. Esto ha llevado a muchos cristianos a adoptar y a promover conceptos equivocados sobre este oficio. Algunos, por falta de conocimiento bíblico, ven a los diáconos como gobernantes en la iglesia. Sin embargo, no existe ni una sola referencia en el Nuevo Testamento que considere al diácono como un gobernante o a los diáconos como un cuerpo de gobernantes en la iglesia local. La función del diácono o de los diáconos siempre se describe en el Nuevo Testamento en términos de servicio y bajo la supervisión de autoridades eclesiásticas. De hecho, el nombre diácono significa servidor. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. El oficio de diácono se estableció para que ellos sirvieran en general a la iglesia y en particular a los pastores de la iglesia. Este oficio no fue instituido para que los pastores sirvieran a los diáconos como un grupo de oficiales, ni para que los pastores estuvieran sometidos al gobierno de los diáconos. La ignorancia sobre esta enseñanza bíblica ha creado mucha confusión y muchos conflictos innecesarios en la iglesia. Ningún diácono que tome en cuenta la voluntad de Cristo, expresada o revelada en su palabra, tomará para sí una autoridad o función que no le corresponde, a la que Cristo no le llamó. Su llamado principal en la iglesia es a servir y no a gobernar. El término diácono, como indiqué, que describe su oficio, significa servidor o uno que sirve. Otro concepto equivocado sobre el oficio del diácono es aquel que ve al diácono como un mero conserje o un encargado del mantenimiento del edificio. Aunque puede ser necesario, como indicamos la última vez que hablamos de este tema, que los diáconos participen de esas tareas o las supervisen, estas cosas en sí mismas no describen cabalmente el oficio de diácono. Esto incluye mucho más. Por otra parte, los diáconos no son, como algunos piensan, funcionarios que sirven en todo asunto o ministerio de la iglesia. Ellos no son todólogos. No, ellos sirven según la voluntad de Cristo en ciertos asuntos en la iglesia. Su servicio no es ilimitado. Ahora, antes de seguir adelante, después de ese breve repaso de lo que estudiamos anteriormente, quiero mencionar otro concepto equivocado sobre el diaconado. Y es aquel que ve al diácono como un oficial responsable solamente de los asuntos económicos, prácticos y temporales de la iglesia. Ven a el diácono o a los diáconos como aquellos que son responsables solamente de los asuntos económicos, prácticos y temporales de la iglesia. Como tal, los diáconos, o como tal, este oficio de diácono, no se ve como un oficio espiritual que requiere un alto grado calibre espiritual. La inclinación de los que piensan de esta manera, a veces hasta inconscientemente, es a ver el oficio pastoral necesariamente como un oficio espiritual, pero no se ve el oficio diaconal de esa misma manera. Para algunos lo más importante es que los diáconos sean hombres de negocio, hombres prósperos, buenos administradores. Aunque el oficio diaconal tiene una relación estrecha y más directa con los asuntos económicos, prácticos y temporales de la iglesia que con asuntos peculiarmente de carácter espiritual, ambos oficios son oficios espirituales que demanda hombres espirituales. Es decir, ambos oficios requieren hombres que tengan una mente y un corazón espiritual. Hechos 6, capítulo 6, versículo 3, declara: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres que se han distinguido por haber desarrollado un buen negocio, tienen una gran empresa, son hombres que saben manejar el dinero, son buenos administradores, reconocidos, hombres competentes en estas cosas. Hermanos, no negamos que hay ciertas cosas en lo que respecta a esos asuntos que los diáconos tienen que conocer y ser aptos. Pero hermanos, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo principal. Cualquiera de esas cosas mencionadas, sin este ingrediente importante, no sirve para nada. Por tanto, en lo que respecta a servir mesas en la iglesia, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y dé sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Observen, la tarea de servir mesas en la iglesia requería que estos hombres se distinguieran por sus virtudes y gracias espirituales descritas en términos específicos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Por esto se requiere que los diáconos sean hombres de buena reputación. Aún más se requiere que sean hombres llenos del Espíritu. Aquellos hombres que van a tener buena reputación es porque son hombres que se distinguen por sus virtudes y no por sus vicios o por los vicios. Se distinguen por su carácter piadoso. Aún más se requiere que sean hombres llenos del Espíritu Santo, es decir, que sean hombres que tanto en su vida como en su servicio en la iglesia sean personas iluminadas, gobernadas y capacitadas por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Ellos necesitan también sabiduría, porque no se trata. Ellos necesitan también sabiduría, pero no se trata solo de una sabiduría netamente natural, sino que sobre todo se trata de una sabiduría espiritual que solo el cielo concede por medio del Espíritu Santo. El oficio de diácono es un oficio espiritual porque debe desempeñarse en una manera espiritual con motivaciones y motivos espirituales para alcanzar metas y propósitos espirituales. Además, este oficio es un oficio espiritual porque los diáconos darán también cierta consejería espiritual cuando ellos ministren a los necesitados y a los afligidos. Ellos están llamados a impartir el consuelo, la guía de la palabra de Dios que los afligidos y necesitados a quienes ellos ministran necesitan, como sucedió esta semana en la que nuestro hermano Ismael Joaquín providencialmente tuvo que dar la guía y el consuelo de la palabra de Dios a una querida hermana en Cristo muy afligida. Estas situaciones demandan una mente y un corazón dotado de conocimiento y discernimiento espiritual. Sí, el oficio del diácono no es cualquier cosa. En el ejercicio de su deber, los diáconos tienen que ser guiados por móviles espirituales, deben depender del Espíritu Santo para hacer su labor y siempre buscar principalmente y sobre todo el bienestar espiritual de aquellos a quienes ellos ministran. Es importante recordar y subrayar que el diaconado en la iglesia local de Cristo no es una agencia de beneficio público. Los diáconos no son un grupo de individuos solamente con buenas intenciones filantrópicas. Aunque los diáconos son sensibles a la necesidad humana y ellos son movidos por el amor, ellos no forman una agencia humanitaria. El diácono es un oficio. El diaconado es un oficio espiritual que busca sobre todo el bienestar espiritual de aquellos que a los que ellos ministran. Cuando sirven, no solo lo hacen por amor a los hombres, sino que lo hacen sobre todo para agradar a Cristo y mostrar mediante su servicio, la bondad, el amor y la compasión y la misericordia de Cristo a los afligidos y a los necesitados. Es importante que consideremos la enseñanza bíblica sobre el oficio de diácono, no solo para corregir conceptos equivocados sobre este oficio, sino también porque esto capacita a la Iglesia a representar correctamente el carácter de Dios. Esta enseñanza ayuda a la Iglesia y la capacita para que la Iglesia en su vida y ministerio manifieste correctamente el carácter del Dios que la salvó, del Dios que la sostiene. Cuando el oficio de diácono se desempeña o se ejerce según las normas y perspectivas bíblicas, esto será un medio mediante el cual la Iglesia representa correctamente el carácter de Dios ante los creyentes y ante el mundo. Cuando los pastores y la Iglesia entienden este principio y se dan cuenta de la relación estrecha entre el oficio del diácono y el carácter de Dios, velarán y se preocuparán porque el oficio de diácono se desempeñe según las enseñanzas y las normas de la palabra de Dios. Cuando este oficio no se ejerce de esa manera, la Iglesia dará la impresión que el Dios que adora no es un Dios de amor, ni de compasión, ni es sensible a la necesidad humana, ni se apiada del necesitado y del desamparado. Esto es serio. Aunque los apóstoles entendían que no era conveniente descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir mesas o para atender a los necesitados en la iglesia, ellos también sabían que no era correcto ser insensible a las necesidades físicas, materiales y temporales de las viudas en la iglesia. Según la capacidad de la iglesia y sus recursos, esta iglesia en Jerusalén hizo provisión para las viudas. Los apóstoles entendían el lugar importante de mostrar la compasión de Cristo a los necesitados y a los afligidos. Ya están viendo un poco más que el asunto del diaconado no es limpiar en la iglesia o el edificio simplemente. Es necesario y vital, porque mediante su obra, hecha según los principios bíblicos y no según los impulsos de su corazón o lo que piensan, ellos muestran, revelan, manifiestan el carácter compasivo, misericordioso, amoroso, bondadoso, generoso de Dios. Por lo tanto, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo que les guiaba a toda la verdad, Juan capítulo 16, versículo 13, establecieron la manera de ministrar a las viudas y a los necesitados, Hechos capítulo 6, del 1 al 7. ¿Por qué los apóstoles no fueron indiferentes a las necesidades de las viudas? Porque si ellos hubieran sido indiferentes a las necesidades temporales de las viudas, ellos no solo hubieran violado las exigencias del segundo mandamiento, amar al prójimo, sino que también hubieran representado incorrectamente el carácter de Dios. Aún más, ellos también hubieran negado la naturaleza y exigencias de la verdadera religión. ¿Ven cuán importante es el oficio del diácono. Santiago 1:27 declara: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué exige la verdadera religión esta conducta? Porque la iglesia, mediante su comportamiento, tiene que representar correctamente el carácter de Dios ante el mundo. Él es un Dios bondadoso, amoroso y compasivo, que es sensible a la necesidad del afligido. Su palabra una y otra vez habla de este asunto. En el Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Si la iglesia en Jerusalén no hubiera llevado a cabo correctamente su ministerio diaconal, hubiera representado incorrectamente el carácter de Dios. Y si nosotros, hermanos, no consideramos las enseñanzas bíblicas sobre este asunto, y si encontramos alguna cosa que hay que arreglar, arreglarla y aclarar nuestras mentes un poco más sobre cuál es la obra de los diáconos en la iglesia, nosotros entonces estaremos negando el carácter de nuestro bendito, glorioso Dios. Es importante considerar la enseñanza bíblica sobre el oficio del diaconado para que podamos corregir los conceptos equivocados sobre este oficio, para que la iglesia pueda representar correctamente el carácter de Dios. En tercer lugar, para que la iglesia pueda reconocer bíblicamente los dones de Cristo para este oficio. Para que la iglesia pueda reconocer bíblicamente los dones de Cristo para este oficio. Y cuando hablo de dones en este sentido, me refiero a aquellos hombres que el Espíritu ha preparado o está preparando para el oficio del diaconado. Es el deber de la iglesia buscar entre sus miembros con un espíritu de oración, teniendo las escrituras por delante, hombres calificados para el oficio del diaconado. Hechos capítulo 6, versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escoged entre vosotros hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Observen, el verbo griego episkeptomai, que se traduce en la Biblia de las Américas, escoged, significa mirar, observar, inspeccionar, examinar con los ojos, mirar para escoger. El verbo es un imperativo auristo. En otras palabras, esta búsqueda para escoger o reconocer a un grupo de hombres para hacer la tarea de servir mesas o la tarea diaconal no era una opción, sino un mandamiento que dieron los apóstoles. Y así continúa siendo para nosotros como iglesia y para cada iglesia de Cristo. Es por esta misma razón que Pablo dice: te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte o cómo debe conducirse uno en la iglesia, la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y de qué cosas está hablando Pablo anteriormente, antes de decir eso o escribirlo? Es esto mismo. Habla sobre los requisitos para el oficio del diaconado. Es decir, que si se nos dan los requisitos para el diaconado, y estas cosas tienen que ver con la obra y ministerio, la vida y función de la iglesia hoy, entonces todavía sigue siendo una responsabilidad para cada miembro de esta iglesia local de mirar, de observar con oración quiénes son aquellos hombres que el Espíritu de Cristo está dando a esta iglesia para que ocupen ese oficio. Esto tiene que ver contigo, tiene que ver con los pastores de esta iglesia. Esto es un asunto y una responsabilidad muy seria. Si la iglesia mira, según las Escrituras, observa, analiza, evalúa y no encuentra ningún hombre, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Ser indiferente? ¿De preocuparse? ¡No! Clamar a Cristo que dé dones a la iglesia. Una cosa que la iglesia no debe hacer es dejarse llevar por la necesidad. No. La necesidad no es lo que nos gobierna, es el principio bíblico. Si Dios no nos ha dado hombres calificados para el diaconado, mejor esperar 20, 30, 50 años. Que hacer algo no aprobado y dirigido por Cristo, la cabeza de la iglesia. Simplemente para que podamos decir, tenemos una pluralidad de diáconos, una pluralidad de pastores. ¡No! Que sean irreprensibles. Que llenen los requisitos. El Señor Jesucristo nos enseñó tal cosa. Por esa misma razón nos dice que al ver las ovejas descarriadas, afligidas, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque eran almas que no tenían verdaderos pastores. ¿Y qué hizo? Él reconoció que el único que da verdaderos pastores y verdaderos diáconos a la iglesia es Dios. Le dijo a sus discípulos, orad para que el Señor dé esos dones. ¿Estamos orando por esos dones? Necesitamos esos dones. Cristo es el que los da. Él es el que hace a estos hombres. Estos hombres no se hacen a sí mismos. Estos hombres no son el producto de ellos andar solo estudiando libros aquí y allá, sin la guía del Señor Jesucristo por medio de la iglesia, particularmente de los pastores de la misma. Ah, pero Cristo da estos dones. Y la iglesia tiene que observar y buscar cuidadosamente para ver si entre ellos hay hombres calificados para realizar esta tarea diaconal. ¿No? A mí me gusta tal persona. O para que aquella persona no se sienta mal. O porque, ¿qué va a pensar? Olvídese de eso. Es qué piensa Cristo. ¿Qué enseña Cristo? ¿Qué exige Cristo? Tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de las emociones. Y con el querer la aprobación de todos los hombres o de que todos los hombres nos vean bien, hermanos. Hay veces que hay que vivir de tal manera que aunque los hombres piensen mal de nosotros, lo hagamos por amor a ellos, para no negar la verdad de Cristo. Y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, el Dios del cielo va a vindicar su palabra. Y va a vindicar su siervo. Estas cosas son importantísimas. Son aquellas por las cuales yo he vivido y he dado mi vida a esta iglesia. La iglesia en Jerusalén siguió las instrucciones apostólicas. Versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Es decir, un hombre espiritualmente calificado y apto para esta tarea. Además, escogieron a otros 6 hombres a los cuales presentaron a los apóstoles. Los apóstoles aprobaron este reconocimiento porque la iglesia había seguido sus instrucciones. La iglesia siguió sus instrucciones. El domingo que nos reunimos en esta congregación, nos reunimos para reconocer un don de Cristo a esta iglesia y no es, ah, este hombre me cae bien. Oh, este hombre me ha ayudado en mi casa. Uy, este hombre es manita. Este hombre sabe hacer esto, aquello y lo otro. ¡No! Abrimos las Escrituras. He aquí los requisitos. Llena este hombre estos requisitos. ¿Quién puede dar testimonio delante de la congregación que esto es así? Hay personas que piensan que 1 Timoteo capítulo 3 no se aplica a las iglesias de hoy, porque si no, las iglesias se quedarían sin pastores y sin diáconos. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Lo que pasó aquí hace 2 semanas prueba que se puede hacer en el poder de Dios la voluntad de Cristo en su iglesia. Oh, qué de testimonio sobre la vida de este hombre. Hasta de la mujer se habló, porque es importante el papel que desempeñan nuestras mujeres. No son pastoras, en caso de que estén casados con pastor. Y claro, en cuanto a diaconisas, con la letra D minúscula, no mayúscula. Todo eso es importante. Nuestras mujeres no pueden socavar nuestros ministerios. Tienen que vivir de tal manera que las palabras de Dios guíen sus vidas. Hermanos, estas cosas son cosas que la iglesia debe pensarlas. La aprobación apostólica se manifestó mediante la imposición de manos sobre aquellos que habían sido reconocidos. Las instrucciones dadas en la iglesia de Jerusalén por los apóstoles básicamente son las mismas que Pablo da a Timoteo, su representante y líder eclesiástico en la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo capítulo 1:3, capítulo 3, versículo 8 al 13. Ningún hombre puede llenar los requisitos mencionados por Pablo para el oficio, según están detallados o mencionados en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, si no está lleno del Espíritu Santo. Y cuando un hombre llena estos requisitos, tendrá una buena reputación y estará capacitado para servir. Entonces, que sirva en el diaconado. Timoteo tenía la obligación solemne de cerciorarse que la iglesia nominara, evaluara y reconociera para el oficio de diácono solo aquellos hombres que llenaran los requisitos para este oficio. Si él y la iglesia hubieran ignorado las instrucciones apostólicas dadas bajo la inspiración divina, habrían colocado en este oficio hombres que no estaban capacitados para ejercerlo como Dios manda en su palabra. Si esto sucede en cualquier iglesia local cristiana, la verdad que la iglesia tiene que socavar, y esto es importante, síganme hermanos, el que entiende esto, entiende cómo late mi corazón. Cómo late el corazón de los pastores en esta iglesia. Si nosotros no somos cuidadosos al ejercer nuestra responsabilidad o al cumplir nuestra responsabilidad, y nosotros reconocemos hombres que no califican, tarde o temprano esta iglesia socavará la verdad que Dios le ha llamado a proclamar y a sostener. La iglesia negará la verdad que está llamada a predicar. Observen la relación estrecha que según Pablo existe entre la conducta, el orden y el gobierno de la iglesia y la verdad que la iglesia debe sostener y proclamar. Sígame de cerca. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, Pablo dice: te escribo estas cosas para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Timoteo, te escribo estas cosas respecto a la doctrina, a la adoración, al gobierno, a los oficiales y a la conducta de la iglesia, por lo que la iglesia es y la verdad que la iglesia está llamada a sostener y a proclamar. ¿Y cuál es la verdad que la iglesia está llamada a proclamar y a defender al costo de su sangre? Es la verdad que tiene como su mensaje central la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por esta razón, después de que Pablo escribe sobre la necesidad de la pureza, de la doctrina, de la adoración, del gobierno, de la iglesia, pasa inmediatamente a señalar la importancia y la relación que estas cosas tienen con la función de la iglesia y la verdad que esta iglesia tiene que proclamar. Después de decir que la iglesia es columna y sostén de la verdad, inmediatamente Pablo escribe: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el que fue manifestado en la carne. ¿Quién se manifestó en la carne? El Dios hombre. Segunda persona de la Trinidad. El que fue manifestado en la carne, es decir, Jesucristo, fue vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que nos atañe a nosotros en este momento es el punto que si nuestra iglesia no reconoce hombres calificados para el oficio de pastor o de diácono, si no sigue las normas establecidas por Cristo en su palabra, en este aspecto de su vida y ministerio, socavará y negará la verdad del Evangelio. Si nosotros ignoramos estas instrucciones bíblicas, socavaremos y negaremos tarde o temprano la verdad del Evangelio. Negaremos la verdad que tiene como su mensaje central la persona, la vida y la obra de Jesucristo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que si nosotros colocamos hombres que nos llenan los requisitos para estos oficios, ellos no podrán llevar a cabo su labor como Dios manda en su palabra. Pues, ¿cómo puede un pastor infiel, que no es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que no ejerce dominio propio sobre sí, que no es apto para enseñar, que no gobierna bien su hogar, predicar a Cristo? Si no llena estos requisitos, no puede hacerlo. Lo que dice desde el púlpito será socavado por su vida o por la vida de su hogar. Si no llena estos requisitos, no puede hacerlo. Lo que proclama con su boca, lo niega por la manera en que vive y se conduce. Por un lado, cuando ese pastor diga que Cristo lo ha salvado del dominio del pecado, estará socavando la verdad que predica. ¿Por qué? Porque él no es un ejemplo vivo del poder restaurador y salvador de la gracia de Dios. No se ve dominio propio en ese hombre. No se ve que realmente fue librado del poder del pecado. Su falta de dominio propio socavará o negará su testimonio del poder salvador de Cristo en su propia vida. ¿Cómo podrá decir que Cristo lo ha salvado de la impureza si él es un hombre infiel a su mujer? Uno de los requisitos es marido de una sola mujer. Esto significa que hay una sola mujer en su mente, en su corazón, en su certificado matrimonial y en su cama. ¿Cómo podrá decir que Cristo lo ha salvado de la impureza si es un hombre infiel a su mujer? ¿Cómo podrá decir al pecador, ven a Cristo, Él transformará tu vida, si tal transformación que proclama no cambia su propia vida? Su conducta niega lo que dice al incrédulo. Niega al hablar del poder transformador de Cristo y del Evangelio. Así también los diáconos. ¿Cómo pueden sostener la verdad que Cristo es un Salvador compasivo si ellos mismos no muestran la compasión de Cristo mediante su servicio como diáconos? ¿Cómo pueden hablar a otros de la mayordomía cristiana si ellos mismos en sus hogares no la practican? Y usted ve por el desorden que hay en ese hogar en cuanto a sus cuentas, sus negocios. Esa clase de hogar que gasta más de lo que recibe y siempre está pidiendo prestado porque no tiene con qué pagar. Le quita a Juan para darle a Pedro. Eso no es un ejemplo de mayordomía cristiana. ¿Llenará el hombre, ese hombre, los requisitos para el diaconado? Los dos diáconos de esta iglesia y ahora el tercero son ejemplos de mayordomía cristiana. Si ellos mismos son codiciosos, amantes de ganancias deshonestas, si no tienen dominio propio, no podrán administrar bien los bienes de la iglesia. Esto niega la verdad bíblica. Si los diáconos no llenan los requisitos de su oficio, representarán una imagen deformada del ministerio de Cristo, de la compasión y misericordia de Cristo a los hombres necesitados y afligidos. Eso niega la verdad que la iglesia está llamada a proclamar. Si la iglesia está comprometida y entregada a proclamar, sostener y defender la verdad, el Evangelio de Cristo, la obra redentora del Señor, no puede ser indiferente a la doctrina que tiene que enseñar, no puede ser indiferente a la adoración que tiene que rendirle a Dios y que Dios mande en su palabra, no puede ser indiferente al servicio que Cristo exige de ella, no puede ser indiferente al gobierno de Cristo. No puede ser indiferente a los requisitos bíblicos para el oficio de pastor como para el oficio del diácono. Si la iglesia ha de proclamar toda la verdad, no puede ser indiferente a las instrucciones sobre los requisitos para el oficio de la verdad, para el oficio del diácono, perdón. La semana pasada, antepasada, me equivoqué. En vez de decir diácono, dije ancianos. Gracias por su paciencia y por su amor. Qué bueno es ministrar una iglesia que no es hipercrítica. Claro, eso no justifica que el pastor debe ser más cuidadoso. Es un equilibrio que debe haber, ¿no? Cuando está mal uno, pues uno está mal y tiene que reconocerlo. Si es que realmente está mal y si es que realmente ha violado la ley de Cristo. La iglesia no puede ser indiferente a los requisitos bíblicos para el diaconado. Si la iglesia ha de proclamar toda la verdad, y hermanos, es toda la verdad, no es parte de la verdad, entonces tiene que seguir las instrucciones apostólicas sobre los requisitos para el oficio del diácono. Estas verdades les llaman a prestar atención a la enseñanza bíblica sobre el diaconado. Es importante y necesario considerar la enseñanza bíblica sobre el diaconado para que podamos corregir los conceptos equivocados, para que la Iglesia pueda representar correctamente el carácter de Dios, para que la Iglesia pueda reconocer bíblicamente sus dones y, en cuarto y último lugar, para que la Iglesia pueda evaluar bíblicamente la labor de sus diáconos. Para que la Iglesia pueda evaluar bíblicamente la labor de sus diáconos. Servir como diácono o pastor no es un servicio de por vida. No es un servicio de por vida. Los hombres que sirven en estos oficios, aunque al mirar al hermano Víctor parece que sí, servir como diácono pastor no es un servicio de por vida. Los hombres que sirven en estos oficios pueden seguir sirviendo mientras sean irreprensibles en su carácter, en su vida familiar y en su labor. Pueden servir mientras tengan la confianza y el respeto del pueblo de Dios por la manera en que viven. No, es verdad, no hay pastor perfecto, no hay diácono perfecto, pero sí hay pastores y diáconos que reconocen sus pecados, los confiesan y enmiendan. Y reforman lo que hay que reformar en sus vidas. Esos son hombres irreprensibles. Primera Timoteo 3:10 declara, si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Ahora, ¿cómo la Iglesia puede conocer si sus diáconos son irreprensibles? ¿O si ellos hacen su labor? Si la Iglesia no tiene una norma bíblica que les ayude en este asunto, no podrán hacerlo. ¿Cómo la Iglesia puede rendir el honor que los diáconos merecen si no tienen una norma objetiva y bíblica con la que puedan evaluar la labor de ellos? Sí, ellos tienen en las Escrituras una norma objetiva mediante la cual pueden evaluar la labor de sus oficiales. Y los diáconos que hacen su labor, que sirven y son irreprensibles, que han servido bien en el lenguaje de las Escrituras, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos da la norma que necesitamos para evaluar la obra pastoral al ministro, como también la obra diaconal. Yo puedo servir en esta iglesia sola y exclusivamente mientras cumplo estos requisitos o añado y tenga la confianza y el respeto de ustedes. Si no, estoy descalificado. Y ay de ustedes si me retienen en este oficio. De ahí que al yo prepararme en estas cosas, en el temor del Señor, oh Padre, mira esto. Padre, perdona mi pecado. Señor, ayúdame, dame gracia para enmendar, para corregir. Dame el espíritu que caracterizó a Cristo de la humildad. Ayúdame que aún en mi vejez no sea tan terco que no pueda oír y oír con un espíritu enseñable. Oh hermanos, he estado 40 y algo de años en el ministerio y he visto cuando los hombres se apartan de guardar ese espíritu enseñable y humilde, la caída está por verse, el desvío también. Que Dios tenga misericordia de nosotros y obre en nuestros corazones siempre, siempre, un espíritu humilde, manso, enseñable. Pero eso no solamente para nosotros, los oficiales de la iglesia, sino ustedes también. Todos necesitamos ese espíritu. Ahora bien, esta capacidad, por medio de esta norma, de evaluar nuestra obra, sea como pastores o diáconos, será muy santificadora. Obrará convicción, confesión, arrepentimiento, enmienda, reforma. Si usted no ve en un hombre estas cosas antes de reconocerlo como pastor o diácono, no lo llamen, no lo reconozcan como tal. Si lo hacen, no podrán como iglesia en todo aspecto de la verdad proclamarla. Porque en el momento en que estemos por entrar en ciertas cosas que tienen que ver con la verdad en referencia a nosotros, no hablaremos de esto, de aquello, de lo otro. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, si no somos hipócritas, no lo permitirá. Ustedes no saben, hermanos, el temor y la aflicción al predicar la palabra de Dios, el peso sobre nuestros hombros y nuestras conciencias, porque sabemos de nuestra debilidad, nuestros pecados también, y que tenemos que tratar estas cosas bíblicamente, porque si no, no solamente quedaremos mal delante de ustedes, estaremos socavando la verdad del Evangelio de Cristo. Oh, que el Señor me perdone. Oh, que el Señor nos perdone. Que podamos nosotros evaluar nuestra obra y reformar donde es necesario. Y si hemos llegado a un punto donde no se puede, entonces mejor renunciar del ministerio, renunciar del diaconado. O tomar una licencia. Pero antes de todo eso, hay que ser humilde. Hay que buscar la ayuda de los pastores en la iglesia. Tengo este problema, tengo este otro problema. Bueno, pues vamos a ver qué se hace. Mi experiencia como pastor, tantos años tratando con pastores, cuando los he conocido, y esto es difícil porque uno también, imagínense, es débil, tiene sus problemas también, encontrar y ver las faltas, los pecados. Y se requiere mucha paciencia para tratar con eso. Pero qué bueno cuando aquellos que ocupan el lugar, aunque no son perfectos, son hombres que aman a Cristo, son hombres piadosos. Eso hace la diferencia. Corrigen, no tienen un espíritu defensivo. Están dispuestos a hacer la voluntad de Cristo. Y aman tanto a Cristo y a la iglesia de Cristo, que mejor dar muerte al pecado y cambiar lo que haya que cambiar para servir a Cristo y proclamar su palabra. Oh, que el Señor nos ayude como iglesia a entender estas cosas. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. tú eres santo y justo, verás en todos tus dichos y declaraciones, tus promesas. Gracias por habernos dado otro don de Cristo para esta iglesia. Gracias por los años que nuestro hermano humildemente recibió la instrucción y la guía. Te pedimos que ese espíritu que lo trajo hasta aquí nunca le abandone. No importa cuánta bendición y éxito tú le des en su vida y en el diaconado. Te suplicamos por nosotros, perdónanos cuando hemos faltado, cuando hemos pecado como líderes, como oficiales en la iglesia. Lávanos de nuestra maldad, capacítanos para servirte, para que podamos nosotros, sea por nuestra conducta, un verdadero arrepentimiento con frutos o con obras dignas de arrepentimiento, sostener la verdad gloriosa y salvadora de Cristo y su Evangelio. Te lo pedimos en su nombre. Amén.